No andéis como los que andan en la vanidad de su mente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Andad en el camino de la vida. Te invito a que escuches la charla de hoy en la voz de Cornelio Rivera.
En una explosión terrorista en una ciudad latinoamericana, perecieron 30 personas. La mayoría eran simples ciudadanos no involucrados en actividad política. 3 de ellos eran niños. En un hospital en otro país hispano, unos 60 niños murieron en un espacio de 4 meses, víctimas del mal cuidado, negligencia y posiblemente hasta de actos criminales cometidos directa e intencionalmente contra ellos. En la capital de uno de nuestros países, el conductor de un taxi fue muerto a balazos cuando le cobró a un individuo que se había subido al taxi y le había indicado que le llevara a cierto lugar. En Tokio ha habido una serie de atentados con gases tóxicos en contra de los pasajeros de los trenes subterráneos. En otro lugar, al intentar un policía arrestar a uno de los participantes en una riña, este logró subirse al automóvil patrullero y arrancó en él casi llevándose de encuentro al mismo policía. En una de las más famosas capitales del hemisferio, ha sido necesario imponer una especie de toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana para los adolescentes, pues la violencia juvenil y otros actos criminales dejan muertos a docenas de jóvenes todos los meses. Esto en una ciudad en la que el que hoy es su alcalde, en otro periodo en el que ocupaba el mismo cargo, fue arrestado por consumo de drogas. Solo tenemos que abrir los periódicos o escuchar los noticieros y somos bombardeados con toda clase de reportes que en otros tiempos quizás nos hubieran hecho estremecer, pero que con la frecuencia e impunidad con que ahora ocurren, han venido a prácticamente ser lo normal, lo que se espera, lo que ya no nos conmueve. Junto a este creciente sentido de irresponsabilidad general a la ley y a la sociedad, está la total corrupción de los mismos dirigentes gubernamentales de todo nivel. En nuestra época, la posición de oficial de gobierno y el cargo que se supone requiere liderazgo han venido a ser totalmente desprestigiados por la actividad irresponsable y corrupta de aquellos que los ocupan. Vivimos en una época en la que presidentes, gobernadores, diputados, concejales, ministros, directores de corporaciones públicas, militares de todo rango, parecen tomar turno para que su nombre aparezca en los medios de comunicación y competir por la infame reputación de ser número uno en el soborno, en el robo, en la mentira, en la mafia y en todo lo que les beneficie materialmente. No que esto sea nuevo, sino que con la rápida difusión de noticias en estos modernos tiempos, es más difícil para alguien en la vida pública cometer sus fechorías sin que nadie se dé cuenta. El nivel de corrupción ha incrementado en que, a sabiendas de las posibilidades de ser descubiertos, nuestros oficiales están dispuestos a correr el riesgo de que se les descubra, porque ya después, descaradamente, pueden negar toda acusación. ¿Hay alguna respuesta o alternativa a esta jornada hacia la anarquía? ¿Qué es lo que nuestra sociedad necesita? En ciertos respectos, el presente panorama sociopolítico no difiere de lo ya experimentado en tiempos previos. En el primer siglo de nuestra era, la corrupción y tiranía del gobierno romano fue tan espeluznante como la violencia que hoy conocemos. Aunque el gobierno estaba en manos de Roma, la cultura era predominantemente griega. Sin embargo, se dice de los romanos que desdeñaban las costumbres de los griegos, a quienes consideraban indisciplinados, afeminados, inmorales y amantes del lujo. En las mayores ciudades del imperio habitaban, como hoy día, los pocos ricos y los muchos pobres. La moralidad de las personas estaba íntimamente ligada a las creencias religiosas predominantes. La religión universalmente se basaba en la adoración de ídolos, y esta incluía, sancionaba y promovía actos inmorales que indudablemente influenciaban el estilo de vida de aquellas personas. En ese contexto político-social, siendo Claudio emperador, Agripina, su sobrina y esposa a la vez, madre de Nerón, ejercía un poder inigualado por ninguna otra mujer en la historia del imperio. Fue en ese tiempo cuando el apóstol Pablo, conocedor del estilo de vida prevalente en la sociedad greco-romana, escribió a los tesalonicenses estas palabras en su primera carta, capítulo 4, comenzando con el versículo 9. acerca del amor fraternal, no tienen necesidad que les escriba porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros y lo hacen con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les rogamos que abunden en ello más y más. Los tesalonicenses recién habían recibido la instrucción del mensaje del Evangelio por medio de Pablo. La aceptación del mensaje revolucionó sus vidas al grado que toda la provincia pudo observar el cambio en ellos. En el capítulo 1, versículos 8 y 9, leemos: «En todo lugar la fe de ustedes se ha extendido, porque ellos mismos cuentan la manera en que ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero». Una evidente característica de ese cambio era el amor fraternal. El genuino interés que habían adquirido en ayudar y beneficiar a sus hermanos en la fe. Esto no necesariamente iba a cambiar la sociedad en general, pero ciertamente habría hecho un impacto directo en sus propias vidas, en sus relaciones los unos a los otros. Sin embargo, adquirir, demostrar y practicar el amor fraternal debería de ser más que una experiencia pasajera en los tesalonicenses. Era necesario seguir el consejo de Pablo, quien les dijo: abunden en ello más y más. En segundo lugar, se les dice en el versículo 11 que procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios y trabajar con sus manos de la manera que se les ha mandado. Si la sociedad tesalonicense iba a funcionar provechosamente para los que la formaban, era necesario que viniesen a ser personas responsables. Cada quien debería tranquilamente dedicarse a sus ocupaciones para cumplir con sus responsabilidades hacia su familia y la comunidad. Esto no era tan fácil para los tesalonicenses, quienes en su mayoría procedían de la cultura griega. Pablo específicamente les ordena trabajar con sus manos. Los griegos consideraban el trabajo manual trabajo de esclavos. En ese respecto, su pensamiento es similar a la cultura hispana, que clasifica las clases sociales de acuerdo con la labor que alguien desempeña. Consecuentemente, en nuestros países, las personas prefieren trabajar en una oficina y desdeñan o consideran inferior al que labora en la fábrica o en el taller. Esta es una absurdidad que heredamos de los conquistadores. Pero dedicarnos laboriosamente a la ocupación honesta que esté a nuestro alcance nos hace personas responsables y beneficia a la comunidad en que vivimos. En tercer lugar, Pablo menciona a los tesalonicenses el propósito de la vida a la que les exhorta. El versículo 12 dice: a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. El término traducido honradamente sí incluye la idea de honradez, pero es mucho más amplio en el idioma original griego. Significa en forma decente, con decoro, honorablemente en todo aspecto. Esta era la forma en que ellos deberían de vivir delante del resto de la sociedad, delante de aquellos que no necesariamente compartían ni su fe ni sus convicciones. Aunque otros no lo hicieran, los tesalonicenses deberían de tener un código de ética y moral que gobernaba sus vidas, y en esa forma proveerían para sus necesidades de cualquier índole que fueran. El amor, la responsabilidad y la vida honorable eran aspectos que afectarían positivamente la sociedad tesalonicense. Estos también pueden afectar nuestra sociedad hoy. Pero la demanda para aplicar esas virtudes no se lanzó a la sociedad en general. No, la demanda fue impuesta sobre aquellos que poseían la base espiritual necesaria para que estas virtudes florecieran. Estos eran los que se habían convertido de los ídolos a Dios por medio de Jesucristo, los que, convencidos de su pecaminosidad, se habían arrepentido y reconocido que sólo Cristo podía perdonarles, asegurarles vida eterna y cambiarles en todo aspecto de sus vidas aquí en la tierra. He aquí el primer paso: convertirse a Cristo para que cambie tu vida. He aquí lo que nuestra sociedad necesita: transformación individual y sobrenatural, una persona a la vez. Recibe a Cristo, sé tú una de esas personas.
Ahora que has escuchado acerca del camino que Dios te ofrece, ¿cómo habrás de responder? Escríbenos y cuéntanos. Te enviaremos literatura para ayudarte en tu vida espiritual.
Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.